la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que lleves bien este primero de mayo. No sé tú, pero entre tantas estrategias políticas, entre tantos me voy, me quedo, entre tanto ruido de todo tipo, de vez en cuando hay voces que te vienen a levantar el ánimo, ¿no? Que te sacan una sonrisa o cuanto menos un vamos, que te ponen el punto positivo en tu vida. Esta, que vas a escuchar, es una de ellas.
Bueno, que era una broma, que el año que viene vuelvo, hombre. Solo puedo agradecer a todos los que en algún momento me han ayudado en esta carrera hasta el día de hoy, que aunque no se haya terminado, sí que es verdad que aquí en Madrid sí que va a ser la última vez que vaya a estar. Para mí ha sido un...
Rafa Nadal, es escucharle y a muchos se nos pone una sonrisa en la boca, ¿verdad? Nos ha dado tantísimas alegrías que cuesta pensar en que algún día tendrá que decir adiós, que se va a dedicar a otras cosas que no sean lo de jugar al tenis, ¿no? Ese día pudo empezar ayer, en su despedida del Mutua Madrid Open, rondando las 12 de la noche como si fuera el sueño roto de una cenicienta. No sabemos cuándo acabará, pero en el horizonte está Roland Garros. Sinceramente, yo creo que no podría haber otro escenario final que no fuera la pista central del torneo de París. Ojalá sea así, pero nadie lo sabe. En cualquier caso, Nadal, que le quiten lo bailao y lo ganao, porque hace unas horas que le hemos visto despedirse de Madrid con la humildad que siempre ha demostrado sobre la pista, gane o pierda. Parecía que el bueno de Nadal no se imaginaba el aluvión de aplausos que ha recibido a pie de pista hasta su rival. El checo Jiří Lehčenka se emocionó al ver el homenaje. A Nadal le vimos abrumado, sorprendido, con un discurso improvisado como al que le dan una sorpresa en el día del cumpleaños. Y digo yo, ¿y qué esperabas de Rafa? Por algún lado tenía que salir el cariño, a base de palmadas y coreando tu nombre. No todos te podemos dar un abrazo, ya nos gustaría. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Seguro que tú mejor que yo, dices él, el rival de Rafa.
No, lo has dicho perfecto, ¿eh?
Nadal va arrancando hojas del calendario, va tachando esos días y su despedida deja solo a Alcaraz en el torneo de Madrid.
Sí, vamos a preguntar qué pasa con Rafa Nadal. No va a volver a jugar el torneo de Madrid, ya lo sabemos. Fue una emotiva despedida. Después de ganar 5 veces este torneo, afronta ahora los últimos meses de su carrera. Así que, Ángel García, ¿cuál es el plan ahora para Rafael Nadal?
Seguir con el plan, Corro. Eso es lo que va a hacer Rafa Nadal a partir de ahora. Un plan que está saliendo a la perfección. 2 partidos en Barcelona, 4 partidos en Madrid y esperemos que otros 4 partidos en Roma para cumplir los 10 que quiere jugar antes de Roland Garros para sentirse competitivo en París. De Madrid se lleva todo lo que quería, ha mejorado su físico, ha mejorado su tenis, ha mejorado una barbaridad su saque y sale ileso, con ligeras molestias después de jugar 4 partidos de máxima exigencia. A partir de ahora, descansar unos días en casa, el lunes irá para Roma y el miércoles o el jueves de la semana que viene a debutar en el torneo italiano.
Solo nos queda, y no es poco, Carlitos Alcaraz en el torneo. Hoy juega cuartos de final, Caja Mágica, Abel Madrigal.
En menos de 2 horas saltará Carlos Alcaraz a la pista central de la Caja Mágica. El español ha entrenado esta mañana sin molestias y se medirá no antes de las 4 de la tarde ante el número 8 del mundo, Rublev, en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Si gana, el viernes se enfrentará en semifinales al ganador del Fritz Cerundolo. Por cierto, Sorribes y Buxa acaban de sellar su pase a las semis del doble femenino.
Recuerdo que en Fútbol Sofía hoy tenemos la segunda semifinal, Borussia Dortmund, París Saint-Germain.
Y a las 2:30 más deporte. Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, hoy estamos conociendo los detalles de la oferta que le ha hecho el BBVA al Banco de Sabadell para proponer una fusión. Se trataría básicamente de hacer un caje de una acción por cada 4,83 acciones de la entidad catalana y además el Sabadell podría contar con 3 consejeros en la nueva entidad fusionada, incluido un vicepresidente. Estamos hablando de una posibilidad que contaría nada menos que con 17 millones y medio de clientes en España. No está mal. Por lo demás, el Partido Popular insiste en que no va a cambiar su posición respecto a la renovación del Poder Judicial. Sánchez ha vuelto a abrir la puerta esta semana a cambiar la ley para no tener que contar con la oposición en esa renovación del CGPJ. Pero los populares insisten en que no van a negociar los cambios pendientes desde hace más de 5 años si no se incluye una nueva ley que dé más peso y más voz a los propios jueces para elegir a sus representantes. El Día tiene también novedades en las listas para las elecciones europeas, porque el PP incorpora al exsecretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, en su candidatura para ese 9 de junio. Era, desde luego, pues un secreto a voces, después de que fracasara el intento de hacer candidaturas conjuntas entre ambos partidos. Y además, pendientes del bebé de 4 meses ingresado por un coma etílico en Brindisi, en Italia, después de que su abuela pusiese por error, escucha, vino blanco en vez de agua en el biberón. El pequeño está en cuidados intensivos. Y todo esto en un 1 de mayo, festivo en toda España, y con 8 millones de desplazamientos previstos hasta el domingo por la noche. Ahora mismo muchos de ellos.
Pues sí, vamos a ver cómo está la cosa después de una mañana especialmente intensa, sobre todo en las salidas de Madrid, donde mañana también es festivo. ¿Cómo van las carreteras? Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de salida de Madrid por la 1 en Ventura y la Cabrera, A3 en Fuentidueña de Tajo, A42 en Torrejón de la Calzada y a la 6 en el entorno de Collado Villalba. Mucha precaución en Cuenca, en la 3 en Tarancón, dirección Valencia, ya en Toledo, la 4 en Seseña y Madridejos, dirección Ciudad Real, A5 desde Santa Cruz de Retamar hasta Talavera de la Reina, todo ello dirección Extremadura, en Albacete, la 31 en la Roda y la Gineta, sentido Alicante. Van a encontrar también muy densa la entrada a Valencia por la 3 en el entorno de Cheste, y mucha precaución especialmente en la provincia de Burgos, en la carretera 1 en el entorno de Lerma, dirección Burgos Capital.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Se apaga hoy una de esas voces que a todos nos recordaba que el consenso fue posible y que hubo un tiempo en España en el que supimos, sí, supimos, anteponer el bien común a los intereses particulares. Ha muerto a los 75 años de edad Victoria Prego.
La conferencia de Ginebra, defendida por la Unión Soviética y por los países árabes que están bajo su influencia, se apunta cada vez más.
Era enero de 1975 y una joven periodista de 26 años presentaba ya informativos en Televisión Española. Quedaban solo unos meses para la muerte de Franco y con ello la apertura de una nueva etapa, la transición, con la que todos ligamos a Victoria Prego.
Adolfo Suárez tiene previsto acudir a una cita rigurosamente secreta y sumamente arriesgada. El presidente del gobierno ha aceptado encontrarse cara a cara y por primera vez con el secretario general del partido.
Nos escucha a las 2:07 de la tarde, una hora menos en Canarias, Javier González Ferrari, periodista y colaborador de Herrera en COPE. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, hija.
Tú que has pasado prácticamente por todos los grandes medios de España, que has sido director en radio, en televisión pública, y sobre todo que has sido compañero trabajando de cerca con Victoria Prego. Si te digo que le expliques a un chaval de hoy que nos esté escuchando por qué fue tan importante Victoria, ¿qué le dices?
Pues le digo primero que existió una cosa que se llamó la transición y que ahora no quieren contarles a los jóvenes. Pero si quieren enterarse de lo que es la transición, no tienen más que entrar en la web de Televisión Española para ver el reportaje impresionante, magnífico, como era ella, que hizo sobre la transición Victoria. Victoria ha sido, primero, una gran persona, y segundo, una grandísima periodista. Y una buena compañera. Una compañera amable, cuando hoy el periodismo es un periodismo de trincheras, ella nunca lo fue.
Se ha destacado mucho de ella en estas horas lo de la humildad. A vosotros os unían muchos vínculos, sí, personales, muchos recuerdos. Creo que trabajaste con su padre incluso. Sí. Yo no sé qué sea te ha venido a la cabeza a lo largo de la mañana, qué recuerdo con ella, qué vivencia.
Bueno, pues yo he recibido un mensaje de Pilar Cernuda a las 10 de la mañana para decirme que había muerto Victoria. Y la verdad es que he tenido un bajón enorme, porque Uno empieza a estar en una edad en que se van muriendo los amigos, se van muriendo los compañeros de trabajo, o están teniendo enfermedades graves. Yo además no estoy precisamente pues muy animado, porque yo me quedé viudo hace 4 años, después de 47 años juntos con mi mujer, que también conocía a Victoria. Mira, yo trabajé con su padre en la revista Blanco y Negro, cuando él era el director de la revista Blanco y Negro. Era un tipo duro, ¿eh? Sí. Y que te hacía trabajar, pero aprendí muchísimo de él. Aprendí muchísimo de él, pero también aprendí de Victoria, porque Victoria era sobre todo una persona amable, amable, inteligente, inteligente, y que tenía pues un interés especial, muy especial, en que llegáramos a una transición política que nos llevara a una democracia después de casi 40 años de dictadura. Bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que no la veía, que no sabía nada de ella. La leía siempre en El Independiente, la escuchaba en alguna de las tertulias donde estuvo. No sé, hoy me siento mucho más vacío de lo que me siento normalmente, porque no es que se muera la gente, es que se muere una parte de tu vida.
Una parte de tu vida, Javier, que por esa parte te debe doler más, como es lógico, pero también a todos se nos ha ido como una parte de la historia, ¿no? La que la contó, para los claro. que, como yo, en mi caso, no sí, pudimos sí, sí. vivir esa historia, pero sí escucharla a través de sí. su voz. Ha muerto a los 75 sí. años Victoria Prego, periodista, voz de la transición, y además fue presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y agradezco personalmente, de verdad, la ayuda que nos has prestado, Javier González Ferrari, para ayudarnos a valorar más su legado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un día como el de hoy.
Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Por cierto, que despedimos a un referente del periodismo justo en pleno debate sobre la regulación de los medios de comunicación a raíz del amago de dimisión del presidente Sánchez en los últimos días. Esta mañana, en Herrera en Copel, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga, destacaba que no son los gobiernos quienes tienen que señalar ¿qué es o no es verdad?
Cuando hablamos de legislar contra los bulos o legislar la labor de los periodistas, tenemos que estar alertas. Porque, ojo, no con la excusa de querer luchar contra los bulos y la desinformación, que me parece algo totalmente necesario, quieran amordazarnos, quieran amedrentar a los periodistas.
Bueno, pues una entrevista interesante en medio de este debate que puedes volver a escuchar en cope.es. A las 2:12 de la tarde y en este primer día de mayo, Día del Trabajo, estamos también pendientes de retos, ¿no? Comenzando por nosotros, los más de 21 millones de personas que trabajamos en España. Porque sí, está el reto de la reducción de jornada que se ha marcado el gobierno, esas 37 horas y media. Está también la tasa de paro, que sigue superando el 12%, y además esos datos de paro juvenil en los que seguimos siendo, tristemente, los líderes en Europa. Pero, ¿y nosotros, como empleados? Oye, ¿qué retos tenemos? Sobre todo la capacidad de adaptación. Olga Casanova es experta en innovación y escuelas del futuro.
Ahora mismo la clave primordial es la capacidad para aprender permanentemente y reinventarse profesionalmente. Cada vez necesitamos ser más versátiles en función de necesidades. La hiperespecialización puede servir solamente para a lo mejor uno o dos sectores, pues a lo mejor el de la salud o el sector de las ingenierías o en parte la tecnología.
Adaptarnos para saber estar al servicio. Fíjate qué llamativo, porque en esta era de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, dice Olga Casanova que está creciendo también el valor de la atención cara a cara, de lo humano, de las personas.
En este momento, incluso que tengamos un desarrollo tecnológico grande, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas está siendo importantísimo, ya sea a través de la red o en lo personal. Es curioso el repunte en cuanto a recursos humanos, la necesidad de profesores, toda la parte que tiene que ver con recuperar el prestigio, el valor de profesiones fundamentales para el bienestar cotidiano, desde la construcción, de los panaderos, de los tenderos, de los comercios que dan vida a pie de calle, todo lo que tiene que ver con la logística y el transporte.
Por todo esto, Olga recomienda a los estudiantes que están ahora eligiendo qué van a hacer con su futuro profesional, pues que se pregunten primero en qué son buenos, en qué pueden aportar y dónde podrían aportar de todo esto. Pero hablando de empleo, de la capacidad de cambio, de la capacidad de adaptación, ¿qué hay de nuestros jefes? Porque al final son ellos los motores del cambio, ¿no? Los encargados de intentar sacar el 100% de cada uno de los empleados. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Como todo en esta vida, podríamos decir que hay todo tipo de jefes, ¿no? Pero básicamente dos grandes tipos de jefes. Los controladores y los despreocupados, los que nos dejan hacer. Y unos y otros, pues tienen sus ventajas y sus inconvenientes.
Pues así es. Mira, los jefes controladores son ideales para momentos de crisis y para afianzar, por ejemplo, el cumplimiento de un plan concreto de una empresa. Los despreocupados para liderar equipos técnicos muy cualificados, porque así se obtiene todo el potencial de ese equipo y si esos empleados coinciden con el objetivo de la compañía, pues mil sobre hojuelas, Sofía. Pero cuidado, porque llevados al extremo pueden amargarnos la vida, como le ocurrió a Agatha.
Los jefes, lo poco que me han dado ha sido quebraderos de cabeza, angustias, en esos perfiles. Luego es verdad que he tenido otro tipo de perfiles de jefes que han sido maravillosos, son los que más escasean, pero también he tenido oportunidad de conocer ese tipo de perfil.
Controladores y despreocupados, Sofía, son los perfiles de liderazgo más repetidos según los responsables de recursos humanos, pero el justo centro parece que ahí es donde se encuentra la virtud.
¿Y qué es lo que me demandamos, Sefi, en cuanto a jefes? ¿Qué necesitamos realmente los empleados de ellos? Porque tener claras estas necesidades es importante para no quejarse por quejarse.
Tienes toda la razón. Mira, pues pedimos que sean inspiradores, que nos apoyen, que nos orienten, que las órdenes tengan contenido, que no sean órdenes vacías, comunicación, que nos expliquen porque el trabajo tiene que tener un objetivo y cierto impacto, que estén cerca de los equipos. Esto es lo que detecta Manuel Fernández Jaria, que es formador de directivos. El jefe ideal es aquel que, como en el ochentero equipo A, conoce las fortalezas de sus empleados.
Había todos los perfiles, el vago redomado, estaba el gruñón, estaba el aséptico, incluso el ególatra. Cuando llegó precisamente la quinta componente, tuvo la capacidad de ver que no era un vago redomado uno de los miembros, sino que le gustaba trabajar en ciertos puestos de trabajo, el otro no era gruñón, sino que era una persona muy ordenada. Esa es misión del líder, ver la capacidad de poner a la persona en el lugar apropiado.
Y saber adaptarse a las situaciones. Recomienda el experto que el líder maneje 3 o 4 estilos diferentes. No hay jefes perfectos ni empleados perfectos, nos dice. Y además, las situaciones en las empresas también cambian a lo largo del tiempo.
Gracias, Sefi. Bueno, pues hemos hablado de la capacidad de adaptación de empleados, de los jefes, y nos queda el debate que hay sobre la mesa ahora mismo, que es el de la reducción de jornadas de trabajo. Y ahí se enmarca la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente que impulsan varias organizaciones eclesiales. Antonio Javier Aranda es el responsable del Departamento de Pastoral de Trabajo en la Conferencia Episcopal.
Se están dando muchos casos de móvil, de depresión en el trabajo. Se está viviendo una angustia vital a causa del trabajo, ¿no? Muchas veces por el miedo a perderlo, otras veces por las cargas de trabajo que se tiene o por las responsabilidades que a veces asume el trabajador en un entorno que quizás no es muy adecuado para esas cargas de responsabilidad o de trabajo, ¿no?
Destacan que es importante este debate de la reducción de horas de trabajo no solo por buscar la conciliación de la vida laboral y familiar, sino también por dar valor al descanso, al ocio y especialmente para mejorar los niveles de estrés que su impacto tienen en la salud mental. Pero ¿en qué punto se encuentra exactamente la iniciativa esta que pactó el gobierno con sus socios para reducir de manera progresiva la jornada laboral hasta las 37 horas y media en 2025? Pues sigue en fase de negociación entre gobiernos, sindicatos y empresarios, aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz insiste en que va a hacerse sí o sí. Hoy, precisamente, las manifestaciones del 1 de mayo en más de 70 ciudades tienen como lema esta petición para reducir jornadas y mejorar empleo. La política y la crisis abierta por Sánchez, sin embargo, se ha llevado la atención.
Que estamos aquí para defender la democracia, que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, del bulo, de la deslegitimación de los gobiernos progresistas y que es la máquina del fango.
¿Para qué vamos a hablar de empleo en el 1 de mayo? Esta es la vicepresidenta María Jesús Montero, pero es que en total han sido 9 los miembros del gobierno que se han dejado caer en las manifestaciones de los trabajadores. Y lo han hecho para continuar con esa campaña emprendida por Pedro Sánchez contra medios y jueces a los que enmarcan en la derecha y la ultraderecha. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo cierto es que según pasa el tiempo, pues todo esto parece más difícil de entender y en el Partido Socialista no son ajenos a este desconcierto.
No, porque Pedro Sánchez ha dejado cabos sueltos en su ilusorio renacer. Eludió calibrar el impacto de la falsa marcha para al final quedarse, y los recelos han prendido en las filas socialistas. Sánchez ha resultado impredecible a los ojos de dirigentes territoriales. Desde distintas federaciones reconocen no haber entendido sus movimientos. Los últimos han sido de los más controvertidos, más aún cuando han constatado que el presidente ha diluido la concreción de medidas para espolear la polarización bajo la disyuntiva entre democracia y fango. En la Moncloa les basta con agitar un debate que engloban en una gran causa general, y es la regeneración. Incluso sentencian que el presidente ha socializado su sufrimiento, la gente ha sufrido con él, sostienen, mientras aclaman la valentía de Sánchez. Pero en el partido siguen sin hallar una justificación para los 5 días de reflexión plebiscitaria. Nada, a pesar de las apariencias, parece en su sitio. Así, el hiperliderazgo de Sánchez incomoda ahora a una parte del PSOE.
Y enseguida hablamos de qué es lo que podemos hacer para todos aquellos que no hemos salido de viaje y de puente, que también somos varios.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Qué, por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo, y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, muchos son los que se han tomado fiesta durante los próximos días, porque en Madrid sí, mañana es también fiesta y hay mucha gente que se ha cogido todo el puente. Y aunque el puente ha comenzado para muchos pues con mal tiempo en buena parte de España, va a ir mejorando la cosa y va a ir subiendo el termómetro. Y mira, eso puede hacernos, para todos aquellos que no nos hemos marchado, pues hacer el cambio de armario, ¿no? Aunque todavía dicen algunos que es pronto. En fin, ¿qué hacemos entonces? ¿Que sabemos hacer un buen cambio de armario, sí o no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía. A ver, yo tampoco soy experta, ¿eh? Pero también te digo que he estado preguntando a los que sí saben y nos dicen que lo primero que tenemos que hacer para realizar bien ese cambio de armario es hacer un ejercicio de desapego. Fíjate, un ejercicio de desapego.
Es que es difícil,
O sea, y esto no es fácil, ¿eh?
Demostramos con nuestro armario lo que tenemos en la mente. Y es que es un tema de corazón, porque de repente has perdido una camiseta por el armario y no te la has puesto en 5 años, porque la habías perdido, repito, pero de repente no eres capaz de deshacerte de ella. Entonces eso es un tema de orden de corazón, de mente.
Es decir, aprender primero a despegarte de esas prendas que parece que se te han pegado a ti, pues eso, con cola. Bueno, esta es Begoña Pérez, es conocida como la ordenatriz. Begoña es organizadora profesional y con ella vamos a hablar de eso, entre otras cosas, del cambio de armario y de lo importante que es el orden externo y cómo nos ayuda a tener orden interno. Muy interesante, ya verás, esta tarde.
Pues la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Yo me lo aplico, que llevo guardando prendas de por si adelgazo 10 años.
Por si,
y así seguimos guardando. En fin, que hablando de armarios llenos de prendas, mira, también es una opción esto de adquirirlas en plataformas de segunda mano. Pero esto es bueno o no es bueno hacerlo. Hay determinadas cosas que no debemos comprar en plataformas de segunda mano, aunque cada vez sean más comunes como parte de nuestra, bueno, vida. El mercado de artículos usados o seminuevos ha ido creciendo a un ritmo brutal. Según datos de estas plataformas, el año pasado este mercado movió más de 5.500 millones de euros. Cada día se publican más de 61.000 anuncios de todo tipo y, más allá de los posibles fraudes, hay casos de artículos que no tendríamos que comprar, que no tendríamos que hacer caso, porque sí, hay cosas que nunca jamás tenemos que comprar de segunda mano. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué pasa, Sofía? Buenas tardes de nuevo. Sí, hay ciertas cosas que no deberíamos comprar. El principal motivo, digamos que es la higiene, ¿no? Y el segundo, la seguridad. Ambas cosas hacen que ciertos objetos no tengan que comprarse, pues eso, ya usados. Y aunque hay algunas cosas muy evidentes, como pueda ser la ropa interior, vaya, hay otras que quizás pues no lo son tanto. Incluso puede que tú mismo hayas comprado alguna de ellas. Por ejemplo, bañadores, por ejemplo, esto es un artículo que también puede considerarse ropa interior.
Nada de ropa interior, tampoco ropa de cama, colchones o almohadas. Es una cuestión de higiene, porque, fíjate, piojos, lombrices pueden estar ahí en esa ropa. O también los chinches, que se pusieron de moda hace poco tiempo, porque aparecieron en un montón de hoteles, y no solo de París, sino hoteles de toda España. Bueno, pues esto se adhiere a las fibras, y o lo lavas a altas temperaturas y aspiras, o es imposible deshacerte de ellos. ¿Y qué hay del calzado? ¿Podemos o no podemos comprarlos?
Pues nada, el calzado, mejor comprarlo nuevo. En este caso, no por higiene, sino por salud. Cada uno andamos de una forma diferente, y eso hace que el zapato se vaya adaptando a nuestra forma de caminar personal. Y claro, si compramos un calzado usado, pues podemos tener algún problema. Nos lo dice el podólogo Álvaro García.
Cuando una persona usa un calzado, con el tiempo se va desgastando ciertas zonas del zapato en función del tipo de marcha que tenga. Si tú tienes una marcha distinta, seguramente a la que ha llevado esa persona en el zapato después, o una de dos, o te pueden salir dolores de repente que no te han salido nunca, o imagínate, eres supinador y el que lleva el zapato también es supinador, pero tú no sabes qué grado de supinación tenía, te lo puede incluso acentuar más y complicar más la situación. No se puede utilizar zapatos de otra persona. Hay que intentar evitarlo, y mucho menos comprar zapatos de segunda mano.
Bueno, ya sabes que lo notarás rápido, pero por si acaso, bueno, por cuestión de higiene y salud, tampoco deberíamos hacernos con utensilios de cocina de segunda mano, tipo cucharas, ollas o las sartenes. En capítulo bebés, pues ningún juguete, porque los bebés, ya sabes, se lo llevan a la boca, todo. Lo chupan, y hay algunos que no se pueden desinfectar, como los peluches, ni tampoco artículos para nuestras mascotas. Por lo mismo, puede haber virus y bacterias que resistan en comedores, en camas, juguetes, etcétera.
Vale, vamos al capítulo de seguridad, en el que, por ejemplo, tenemos a las cunas o a las sillitas de bebé, porque el sacar y meterlas en los diferentes anclajes pueden hacer que esas piezas se desgasten y no sean seguras.
Y una de las cosas que no se puede reutilizar son las sillas de seguridad para bebés y para las sillitas de coche, para entendernos. Básicamente por una razón, porque con el paso del tiempo los materiales que garantizan la absorción de los impactos en caso de accidente pues van perdiendo sus propiedades.
Lo decía Josep María Vallés, miembro de la Junta Directiva de la Alianza Española de la Seguridad Infantil. Y lo mismo en esto de los, por ejemplo, mercado de la automoción. Aunque podemos comprar piezas de segunda mano, no es recomendable los neumáticos, lo mismo, las ruedas, por motivos de seguridad. De nuevo, razones para llevar no recomendar comprarte esas cosas. Enseguida volvemos con más historias aquí en Mediodía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Hoy, el helado de choco brownie con salsa de chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenidos y te incorporas a esta hora. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Es curioso, ¿verdad?, como a veces la vida tiene coincidencias llamativas hasta el punto de llevarse a dos escritores en cuestión de horas. Hoy ha fallecido el escritor estadounidense Paul Auster a los 77 años y la periodista española Victoria Prego a los 75. Auster era uno de los iconos literarios del siglo XX como escritor y guionista de cine. Ha muerto tras un cáncer de pulmón en Nueva York, la ciudad que exprimió hasta su esencia una y otra vez en sus obras.
Your Majesty, Your Highness.
Aquí escuchábamos a Auster en 2006 recibiendo el premio Príncipe de Asturias que recogió en Oviedo. Es uno de esos autores que marca con su relato, uno de esos escritores cuya muerte deja cierto vacío y añoranza de sus lectores, porque hoy vuelve el sabor de la buena literatura a muchas memorias, a muchos recuerdos. Es probable que se desempolve a partir de ahora más de un ejemplar de su obra para recordarle. Con Victoria Prego pasa algo parecido, ¿no? Pero a un nivel más de casa, ¿no? Más popular. A muchos españoles se nos llena hoy la nostalgia.
Adolfo Suárez tiene previsto acudir a una cita rigurosamente secreta y sumamente arriesgada. El presidente del gobierno ha aceptado encontrarse cara a cara y por primera vez con el secretario general del Partido Comunista de España.
Esta serie sobre la historia de la transición española que Victoria Prego dirigió para televisión fue probablemente su gran obra. Fue también una de las más vistas y de las más reproducidas, no solo en televisión. No solo era informar, también entretener y sobre todo enseñar sin matices y sin influencias. Y Victoria Prego lo hizo. Fueron 13 capítulos en los que su voz nos fue guiando por un episodio fundamental de nuestra historia. Periodismo en estado puro, válido para toda la familia. Fuimos muchos los que supimos entonces, gracias a ella, cómo habíamos llegado hasta esta democracia en la que vivíamos, que aquello no había sido ni mucho menos de un día para otro y que antes de votar hubo que coser muchas heridas. En mi caso, mi madre compró la colección, esas cintas de VHS, para que conociéramos la transición. Gracias a eso, supe, por ejemplo, quién era Carrero Blanco. Era una niña. ¿Cómo murió? Descubrí la palabra hecha de discurso de Suárez o el carisma de González. Los últimos días de Franco, el sentido de Estado que emanaba del rey Juan Carlos en momentos clave. Y no solo yo, porque gracias al trabajo, entre otros, de Victoria Prego, hoy sabemos, muchos españoles, el valor que tuvo ese tiempo. Aquella generación que vimos junto a nuestros padres esa historia de la transición en la tele, somos los que hoy vemos cómo se pone en duda por las futuras generaciones, ¿no? Es curioso cómo esa serie de Victoria Prego puede tener hoy una vigencia plena. A más de uno le convendría el volver a verla, ¿no? En una semana. Clave, sin duda, también para la historia de la democracia. Contaba a menudo una anécdota que le había ocurrido a su hijo, Victoria Prego, un día en el patio del colegio, cuando un amigo llegó a decirle que un tal Transición había escrito un libro sobre su madre. La serie y los libros de Victoria Prego tuvieron tantísimo éxito que su nombre llegó a ser más grande en la última edición que el título de su obra. A su manera, Victoria Prego es desde hoy también no solo la retratista de la transición, sino también historia de la transición. Pero además de la muerte de estos dos escritores, están pasando más cosas en este 1 de mayo que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Un un primero de mayo marcado por la situación política en España.
Con más de 70 manifestaciones convocadas por los sindicatos bajo el reclamo de la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios en España, pero con protagonismo indudable para la reciente maniobra de Pedro Sánchez, llamativo hoy escuchar a los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, a Unai Sordo y a Pepe Álvarez, haciendo piña para que el poder político siga influyendo en la elección del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial no es una asociación de petanca y, por tanto, la renovación del Poder Judicial tiene que corresponder a las fuerzas y a la expresión democrática que tiene nuestro país.
Que sí, los ingenieros eligen a los ingenieros en este país y los médicos eligen a los médicos para sus colegios profesionales. Pero cuando la elección es para algo que nos compite a todos, la elección la tiene que hacer la soberanía popular. Y la soberanía popular reside en las Cortes Generales.
¿Para qué vamos a hablar de empleo este primer de mayo si recientemente no hemos conocido casi datos malos, verdad, de la EPA? Además, te estamos contando en COPE los vínculos que la investigación está encontrando entre la llamada mocromafia y el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras.
Sí, según ha podido saber COPE, este ataque que tuvo lugar el 9 de noviembre en Madrid podría haber sido ejecutado por delincuentes integrados en esta red del crimen de origen marroquí instalada en el norte de Europa, en los Países Bajos, y financiado por el régimen iraní. Precisamente ayer conocimos la detención de una mujer holandesa en Países Bajos, base de la mocromafia, y por haber participado en la preparación y financiación de este atentado.
Y la Guardia Civil evita el matrimonio forzoso de una menor de 16 años.
Pues ha ocurrido en Albacete, cuando la madre de la menor quería vender a su hija por 50.000 euros. La idea era que se casase con un hombre y se fuera a vivir a Italia. La rápida actuación de los agentes, en colaboración con el Servicio de Protección de Menores, ha evitado que llevasen a cabo su plan. La menor ha ingresado en un hogar residencial de menores, mientras que la madre y el hombre que trató de casarse con ella han sido investigados, pues lo están siendo por un delito de trata de seres humanos.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, mediodía COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Sofía, buenas tardes. Estamos en las semifinales de la Liga de Campeones. Partidos de ida. Ayer el Real Madrid empató a 2 en Alemania contra el Bayern con 2 goles de Vinicius y un gran partido de Toni Kroos. La vuelta el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Esta noche a las 9 comienza la otra semifinal, Borussia Dortmund París Saint Germain. Anoche se despidió Rafael Nadal del torneo de Madrid. Lo hizo con un gran homenaje. Lo siguiente para él es Roma, antes de llegar a Roland Garros. Hoy a eso de las 4 de la tarde va a jugar Carlitos Alcaraz. Lo va a hacer contra el ruso Andrei Rublev. Y en baloncesto, serie de cuartos de final, el Barcelona ganó en Grecia a Olympiacos y gana la serie 2-1 hoy a las 8:30, tercer partido de la serie Baskonia-Real Madrid, si ganan los blancos a la final a 4.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Jonathan Plaza nació en Granada, tiene altas capacidades, le encanta tocar piezas de Mozart, como esta al piano, y debido a esas capacidades especiales diferentes fue acosado por sus compañeros cuando tenía solo 6 años. A él le gustaban cosas como la ciencia, la lectura, las banderas de los países, pero a los demás no. Y eso era un motivo de burla para otros niños. Ahora con 12 años, oyes bien, 12 años, ha publicado un libro basado en sus experiencias, un libro por título El Club de la Amistad.
Bueno, se siente muy mal porque al fin y al cabo vas por el pasillo, solamente ves que te empujan o se ríen y luego que estás solo en el patio, no tienes a nadie con quien estar, no tienes a nadie con quien desahogarte ni nada.
Burlas, empujones, risas. Jonathan ha contado hoy en Herrera en COPE que lloraba mientras los profesores se centraban en otras cosas, como si no le estuvieran viendo. Por eso, semanas después, lo contó en casa y su madre empezó a ir a la hora del recreo a la valla del colegio para simplemente hacerle compañía.
Y para mí fue devastador el estar detrás de la valla e intentar mantener la compostura. Y luego, una vez que sonaba el timbre para que volviesen a la aula, era una sensación muy extraña porque era, jolín, sé que lo va a pasar mal. Sé que en ese momento ya no puedo estar yo ahí para protegerlo. Y me montaba en el coche, era cuando ya me venía abajo.
El problema no se solucionó de la noche a la mañana, es verdad, pero la situación en clase sí mejoró. Hasta que el año pasado, con 11 años, los mismos chicos que se metían con él la tomaron con una compañera de clase. Y ahí es donde Jonathan empezó a revivir lo que había sufrido unos años antes.
Hay mucha gente que ve y no hace nada porque a lo mejor dicen, pues no va conmigo, como tú has dicho, o por ejemplo, no vaya a ser que la tomen conmigo ahora, entonces pues se callan y no dicen nada o se ríen simplemente. Y eso pues a mí también es algo que duele, porque al fin y al cabo piensas como que todo el mundo está contra ti.
En España, 7 de cada 10 niños sufren a diario algún tipo de acoso o ciberacoso. Según la Organización Mundial de la Salud, entre enero de 2021 y febrero del 22, prácticamente un año, se detectaron más de 11.200 casos graves de bullying, lo que nos sitúa como uno de los países europeos con mayor incidencia de acoso escolar. Sin embargo, la percepción que tienen los estudiantes de primaria y secundaria es que no hay casos, es que hay menos en su entorno, menos que el año anterior. Por eso ahora el reto no es solo prestar atención a quienes lo sufren y a quienes generan este acoso, sino también a quienes lo viven de cerca pero miran hacia otro lado, porque el 80% de los alumnos reconoce que ante este tipo de situaciones prefieren el no intervenir. Bueno, la verdad es que no es la música ideal para un primero de mayo festivo, ¿no? Con el que hubiera soñado para este día de fiesta. La previsión es que va a llover. Va a haber chubascos, tormentas prácticamente en toda España, pero también te digo que a partir de mañana esa lluvia se va a quedar únicamente en la mitad norte y ya a partir del viernes se acerca más la primavera-verano. Cambio radical. Vamos a pasar de estar a 10 grados por debajo de lo habitual para esta época del año a un calor que va a estar fuera de la media, con temperaturas que se esperan en el entorno del Mediterráneo superen los 30 grados. El caso es que ni el mal tiempo, ya lo vimos en Semana Santa, ni tampoco la subida de precios, la inflación, reducen nuestras ganas de salir. Y hoy mismo, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Festivo en toda España, lo estamos viendo como todo el mundo sale a la carretera.
Pues sí, Sofía, lo que decías, no hay inflación que pueda con las ganas de vacaciones. En algunos puntos de España, las reservas hoteleras han subido un 34% con respecto a 2023 y superan incluso las de Semana Santa. Acuérdate, Sofía, lo que decías, que hizo mal tiempo, aún así salió mucha gente, pero hubo también muchas cancelaciones de última hora, así que ahora hay ganas de salir. Por ejemplo, Arancha, uno de los muchos madrileños que se van de puente y ha elegido la playa.
Para este puente de mayo nos vamos, 3 amigos y yo, a Gran Canaria. Y bueno, voy a aprovechar estas fechas para resetearme un poco antes de verano, hasta las próximas vacaciones. Y la verdad que no ha sido ni súper caro ni súper barato, en el sentido de que los vuelos a lo mejor han salido un poquito más caros, pero luego la estancia, el Airbnb, ha salido bastante más barato.
Mira, las Canarias es uno de los destinos preferidos para estos días, junto con Andalucía y la Comunidad Valenciana. En la capital del Turia no hay prácticamente una cama libre porque están a punto de colgar el cartel de completo.
Y ojo, porque en Madrid también, en la capital, es puente aquí, pero unos se van y otros vienen. Claro. Entonces están al 90% de ocupación estos días. Vamos, que los precios, como decíamos, no han sido un impedimento para los que se han animado a salir. Pese a que han subido, te voy a decir cuánto, Sofía, un 6% con respecto a 2023. Eso son 43 euros por persona y noche. Estaba yo echando aquí el cálculo así de cabeza.
Ya te he visto aquí una, haciendo anotaciones.
Eso, para una familia como las nuestras, que somos 5, pues unos 215 euros al día.
Si te vas 5 días te sale con una pasta.
Estás ahí, hay que rascarse un poco el bolsillo.
Hay que guardar.
Bueno, pues verano, ya te voy a decir que sigue la escalada hasta el verano, ¿vale? El pico va a ser en agosto. Bueno, esto es lo habitual, esto tampoco nos sorprende. Pero la gente se adapta a lo que tiene. O sea, si tienes menos, te adaptas a lo que tienes. Nos lo ha dicho también el presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel.
Yo creo que nadie renuncia. Otra cuestión es lo económico, y lo económico, bueno, pues uno se adapta. Oye, si no se puede ir 15 días, pues se va una semana, ¿no? Si no se puede salir 3 veces, pues se sale 2 veces, ¿no? La hostelería está tirando el carro de nuevo, como siempre. Este año yo creo que en verano vamos a estar muy cerca de los 2 millones de empleos, y eso supone pues una cifra absolutamente récord.
Bueno, pues no pinta mal la cosa. El sector hotelero calcula que se pueden crear 150.000 empleos de cara a la temporada de verano, hasta esa cifra récord de los 2 millones. Y un ejemplo de que nos adaptamos, como decía Victoria, es todo el bolsillo, es que en casa no nos quedamos. como le pasa a Maru López. Se va de puente con su familia y con amigos. Son 50 personas y han elegido la zona de Cantabria para hacer un tramo del Camino de Santiago.
Vamos a ir desde San Vicente de la Barquera hasta Llanes. Nos alojamos todos juntos en una casa de turismo rural espectacular. El plan además es bastante económico. Nosotros pagamos la casa, luego tiramos mucho de bocata y comemos en casa, y luego ya aparte la gasolina.
Claro, así es que hay que adaptarse.
Hay que adaptarse.
¿Y qué tal las previsiones de cara al verano? ¿Cómo marchan?
Pues pinta, bueno, muy muy bien. Se espera superar con creces los datos de 2023. La gente cada vez reserva antes y muchas zonas, especialmente de costa, en destinos que son habituales en verano, ya están al 70 o el 80% más o menos de ocupación, sobre todo en agosto. Federico Fuster nos lo contaba, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana.
Además, de cara al verano, las reservas están en un buen índice, muy por encima también del 23, y no solamente por el volumen, que son muchas, sino también por la calidad de las mismas, calidad en el sentido de que la estancia media de esas reservas es bastante larga, incluso de 5 o 6 noches.
Bueno, el turismo extranjero empuja mucho para tener estos buenos datos. Para que te hagas una idea, Sofía, en el mes de abril el 64% de las reservas de alojamiento se hicieron desde fuera de nuestro país. ¿Y sabes quiénes son los que más nos visitan, a los que más les gustamos? Bueno, pues los viajeros de Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos e Italia, por ese orden.
Bueno, pues no está mal tenerlo en cuenta de cara a lo que puede venir en el verano. Quizás volvamos a batir récords y ser, oye, quien sea, el país más visitado del mundo. Gracias, Victoria.
A ti.
Bueno, han sido horas muy importantes. Yo diría que las que más, dentro del juicio que continúa en Tailandia contra Daniel Sancho. Este miércoles ha terminado la declaración del joven chef español acusado de asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hemos visto 7 horas de un interrogatorio duro por parte de la acusación, de la fiscalía. ¿Cómo se ha defendido Sancho? ¿Qué es lo que ha dicho?
Pues hoy de esas 7, 3 horas. El interrogatorio ha sido, nos dicen, duro, incisivo, con varias interrupciones al interrogado, requerimientos, apostillas, en fin, lo que se esperaba. El fiscal intenta defender, ya sabemos, sus tesis, asesinato con premeditación. La declaración de Daniel ha ido desde ayer a argumentar la muerte accidental. Fue a Tailandia, dice, con la idea de realizar unos vídeos sobre cocina tailandesa. Por eso compró cuchillos y una sierra para demostrar que no planeaba matar a nadie, como contó además cómo cambió el billete de vuelta a España del 12 de agosto. Él había llegado el día 1 al 23 y mostró los billetes al juez a requerimiento de este. O cómo al poco de llegar decidió apuntarse en un gimnasio y mostró la factura de la mensualidad del gimnasio. Luego ha insistido en la idea que siempre ha dicho que tenía de romper con la víctima, con quien mantenía una relación desde hacía más ya de un tiempo, más de un año, con Edwin Arrieta. Y cómo, según el acusado, este se le enfrentó, se le subió encima y al temer ser violado, afirma, le empujó. Terminó golpeando la cabeza contra el lavabo. Es su versión, Sofía. Solo admite haber descuartizado y escondido el cuerpo tras entrar en shock. Y dice que siente lo ocurrido. No llega a pedir perdón, pero siente lo ocurrido.
Estamos, desde luego, en esos últimos compases de este juicio. Yo diría que uno de los más mediáticos, desde luego, en los últimos años. Y en que no olvidemos que Sancho podría llegar a enfrentarse a una pena de muerte en Tailandia. En cualquier caso, hay que ver, Juan, en qué quedan finalmente esas acusaciones.
Como tú dices, el fiscal mantiene su acusación de asesinato con premeditación, lo que podría llevar a la pena de muerte, o incluso si siga, es decir, la pena de muerte del acusado, pero sigue admitiendo el fiscal que va a ser difícil demostrarlo. Los forenses no pueden afirmar cuál es la causa de la muerte. El golpe en la zona occipital del cráneo podría ser compatible, pero no es seguro. Y el tórax, donde podría haberle agredido con los cuchillos que compró, no se ha recuperado. Tampoco los cuchillos. Y hay que recordar que quien debe de demostrar la premeditación es la acusación. Asesinato con premeditación es el peor escenario, como tú dices, y conlleva para Sancho la pena de muerte o la cadena perpetua. Un asesinato por imprudencia podría llevar varios años de cárcel en Tailandia, pero con la aspiración a poder cumplir parte de la condena en España. Días antes del juicio, hay que recordarlo, Daniel Sancho hizo una declaración, concedió una entrevista a la agencia EFE, y ahí llegó a afirmar: voy a ser absuelto. impresionó aquella afirmación, ¿no? Ahora hemos visto la versión que está dando en su defensa. En Tailandia, matar defendiéndote de una agresión sexual, efectivamente, conlleva la absolución. En fin, son los posibles escenarios. Después de Daniel, han declarado esta mañana un médico forense y un psicólogo españoles dentro de la defensa. Queda por saber si el juez va a admitir la declaración de un testigo protegido que vendría a asegurar que sufrió acoso también por parte de la víctima, para dar a entender que no se lo estaría inventando Daniel Sancho. En fin, el juicio, veremos, podría quedar visto para la sentencia si se admite o no ese testigo protegido, incluso este miércoles, si no lo más tarde, probablemente para mañana. Pero estamos pendientes de esa decisión que aún no conocemos.
O sea que hoy podría quedar visto para la sentencia, o al menos en las próximas horas, sí, ya veremos.
Sí, estamos ya para, por el horario ya tendría que estar produciéndose una decisión firme, porque allí ya es muy tarde, ¿eh? Estamos ya rayando horas muy...
La madrugada.
Sí, allí estamos ya muy tarde, entrando la noche.
Quedamos a la espera de novedades. Gracias, Juan.
Siempre un placer.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sánchez advierte.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo.
En COPE seguiremos contándote la realidad de lo que pasa.
Confían ustedes en aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza. Y por supuesto, los periodistas no vamos a dejar de informar.
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue, pero ojo, nosotros también.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
208 días se cumplen hoy de la guerra en Gaza y sigue siendo necesario el constante llamamiento a la paz.
Purtroppo, oggi.
Lamentablemente hoy las inversiones que dan más rendimiento son las fábricas de armas. Terrible, ganar con la muerte. Pidamos por la paz, que salga adelante la paz.
Que vada avanti la paz.
Lo ha dicho el Papa en su audiencia de este miércoles, que es también el día de San José Obrero, y en el que seguimos pendientes del intento de acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Hay pasos, hay esperanza, pero el cese de los ataques por parte de Israel para abordar la situación humanitaria pues sigue sin llegar. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y también, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado Israel con esta operación de respuesta a los ataques terroristas indiscriminados que lanzó Hamas en octubre? Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabemos que la gran intención es acabar con Hamas, pero parece que Israel no tiene del todo claro el cómo hacerlo.
Sí, el gobierno de Israel no tiene claro qué objetivos debería conseguir con la guerra en Gaza para decir que ha logrado la victoria. La venganza ha sido una parte esencial de la respuesta del gobierno de Netanyahu a la matanza del 7 de octubre, nos dice Ori Goldberg, doctor en estudios de Oriente Próximo por la Universidad de Tel Aviv. Sin embargo, no cree que sea un genocidio organizado. Asegura que el plan del ejército israelí es matar a tantos militantes de Hamas como sea posible. Creen que si matan a un número suficiente de personas, Hamas se rendirá.
It needs to do something very radical, like stop the shipment of
munitions. Opina Goldberg que si Estados Unidos quiere que Netanyahu cambie de rumbo en Gaza, tendría que suspender la entrega de armamento a Israel.
Pues el primer ministro israelí ha asegurado al secretario de Estado estadounidense que no aceptará un acuerdo que incluya el final de la guerra. En fin, que hoy te estamos preguntando por despedidas. Hoy estamos hablando aquí en Mediodía COPE de esa despedida que anoche fue protagonista Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open y que hoy cobra, ¿verdad?, más valor sentimental esa última pelota que firmó a uno de sus seguidores, ese autógrafo de sus comienzos o la camiseta que le pidió uno de sus últimos rivales.
Bueno, que era una broma, que el año que viene vuelvo, hombre.
Solo puedo agradecer.
Este era el momento
todos,
de la despedida, y claro, todos tenemos un recuerdo con Rafa Nadal y quizá tú guardes algunos de ellos. ¿Qué es lo que guardas de algún deportista, artista o famoso? ¿Dónde guardas esa camiseta que firmó tu futbolista favorito? ¿Conservas algún disco dedicado por algún cantante? Bueno, pues, ¿qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Muchos recuerdos, algunos de ellos firmados. Por ejemplo, Isabel dice que sus padres trabajaban en una tienda por la que desfilaron algunos cantantes famosos y ella, pues, claro, aprovechaba cada ocasión.
Yo recuerdo que Ana Torroja, del grupo Mecano, cuando yo tenía unos 16 o 17 años, vino a la tienda donde trabajaba mis padres a comprar una cosa, ¿no? Y le pedí un autógrafo. Mis padres no sabían quién era, pero yo sí lo sabía. Y estaba de súper contenta. Me encantó conocerla. Y también el Puma, el cantante El Puma, un venezolano, creo. También me vino a la tienda y me firmó un autógrafo.
José Luis Rodríguez, El Puma, hombre, cómo no lo vamos a conocer. Bueno, lo que tiene Juan es una foto muy especial y también un recuerdo, evidentemente, que nunca va a olvidar.
Pues mirad, cuando yo estaba terminando la carrera, cuando estaba haciendo mi TFG, mi trabajo final de grado, yo iba a hacer un estudio sobre cómo se había adaptado el personaje de Aragorn del libro a las películas. Y en las películas está interpretado por Viggo Mortensen. Mientras lo estaba preparando, tuve la suerte de que Viggo Mortensen venía aquí a presentar una película que había dirigido y protagonizado y escrito él. Y fui al pase especial donde, bueno, pues él estuvo haciendo un coloquio, a una ronda de preguntas y demás, y yo, pues evidentemente aproveché la ocasión para preguntarle sobre El Señor de los Anillos, como fan loco que soy, y además para aprovechar y poner su argumento en mi TFG.
Mira, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, Viggo Mortensen, nada más y nada menos, como si lo tuviéramos aquí pegadico al lado, ¿verdad? Fuera un compañero nuestro. 618-83-15-83, 618-83-15-83. ¿Guardas algún recuerdo de algún famoso? Cuéntanoslo. Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225€ por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viaja de la vida.
Hoy, el helado de choco brownie con salsa de chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Y
El pasado mes de diciembre, los gobiernos de Ruanda y el Reino Unido firmaron un documento con el que cerraban las negociaciones para trasladar a Ruanda a todos los emigrantes que llegaran al Reino Unido de manera ilegal. El gobierno ruandés se compromete por escrito a no deportarles, al tiempo que se ha arbitrado un tribunal conjunto encargado de garantizar la seguridad de los emigrantes mientras se decide sobre sus peticiones de asilo. El Parlamento británico ha votado a favor de este acuerdo hace poco más de una semana, dando luz verde a este problemático traslado. Mientras Naciones Unidas alerta de una medida que lesiona derechos humanos y el gobierno irlandés ha comenzado a dar pasos para aprobar una ley que permita devolver al Reino Unido a todos los emigrantes que lleguen a Irlanda escapando de las deportaciones. A las tensiones entre Dublín y Londres se ha sumado a última hora las nuevas condiciones impuestas por el gobierno de Ruanda. A cambio de migrantes, Gran Bretaña debe entregar a 5 criminales implicados en el genocidio de 1994. Cuando Boris Johnson ideó esta medida, buscaba un instrumento legal con efectos disuasorios. Su sucesor, Rishi Sunak, reconoce que esta es la razón última del acuerdo. La implantación de la medida no será tan sencilla como pretende el gobierno, pero mientras se alargan las batallas legales, Gran Bretaña profundiza en su desvinculación europea sin importarle cuáles sean los efectos de sus políticas. El Brexit les permite, ha subrayado Sunak, no tener por qué aceptar devoluciones procedentes de países de la Unión.
Las 3, las 2 en Canarias.